en agricultura, es hora de pasar al pizarrón con la periodista Maida Miller. Una hora de conversación, análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón. Una presentación de AT, el cuidado que Chile necesita.
Hola, hola, ¿cómo están? Día lunes acá en Al Pizarrón. Bienvenidos todos a Radio Agricultura y Al Pizarrón. Espero que hayan tenido un lindo y entretenido fin de semana, porque el próximo se viene muy terrible, parece. Nos tienen a todos traumados. Bienvenidos, Carlos Alberto Andrews, como todos los lunes. ¿Cómo estás tú? Tienes que acercarte el micrófono. No, sí, es perdón, que como es no que tienes experiencia en radio.
No tengo experiencia en radio, entonces.
Claro.
Oye, bien, solo lamentando que hoy día en Colina nos despertamos con una mala noticia porque hubo un incendio que afectó a 13 casas, murieron dos menores de 3 y 11 años. Esto fue en la Villa La América, así que todas mis condolencias a la familia, a las personas afectadas, y bueno, esperar que se puedan gestionar todas las ayudas necesarias en todos los ámbitos, familiar, todo, porque básicamente un incendio es terrible. Eso por un lado.
El fin de semana acontecido que tuvimos, ya vamos a comentar eso.
Sí, lamentablemente. Así que eso, sintiendo por ello, y el resto, bien, pues Maida.
Qué bueno, pues.
¿Todo bien? ¿Y tú?
Bien, también yo, sin novedades acá, pero bien.
Está bien.
Bien. Ignacio Reed, qué rico, qué gusto tenerte acá un día lunes.
¿Qué tal, Maida?
Bien,
¿cómo están a los auditores y auditoras?
Vamos a leerlos después en el chat para.
Y auditoros.
Claro, saltándose cualquier vocal que pueda ser usada en tu contra.
Sí,
oye, vamos. ¿Pero que auditores tiene connotación masculina?
Sí, no, po. Es como la presidente.
Bueno, yo, para ser inclusivo, por ejemplo, cuando hablo de los dentistas, hablo de los dentistos y dentistas. Los atletos y atletas. Porque si no se malentiende.
Periodistas y periodistas.
Es que yo he escuchado a alcalde, persona decir estudiantes y estudiantas.
Y, claro.
Oye, y esa palabra que inventaron, la lideresa, yo encuentro que es la peor
y
de
fiscala.
Todas.
Yo el otro día escuché fiscala.
¿Fiscala?
Fiscala.
Ah, eso no lo escuché.
Fiscal y fiscala.
Igual que la generala. Eso no sé
también
si existe, pero no les gusta, digamos.
Yo perdí una batalla. Yo le decía la alcalde. ¿Ya? Y después me jodieron tanto con que era alcaldesa. Que ya dije ya.
Es que eso ya está súper instaurado.
Ya, como que, sí. Ya es una batalla.
Porque yo decía, la alcaldesa es como redundante, porque está diciendo la mujer y sa mujer. Es redundancia, entonces el alcalde.
Bueno.
Pero bueno,
para que pelear. Pero cosas, la lideresa, bueno, la yo lideresa. Soy una lideresa en todo la caso. Lideresa. Un saludo para Beatriz Sánchez. Ya. Oye, un día como hoy, en 1930, en Uruguay comienza el primer campeonato mundial de fútbol. En los próximos días se disputarán las semifinales del 2026. Martes, mañana. Hoy día vamos a tener tremenda sintonía porque hoy día no hay partido.
Mañana. vuelve el público.
Sí, vuelve el público aquí al pizarrón. Bueno, mañana Francia-España. En Dallas, no sabía ese detalle que era en Dallas. Y el miércoles, Inglaterra-Argentina en Atlanta.
Y el domingo en la final.
La final,
¿en qué hora es eso?
Argentina-Francia, o sea, dicen.
O sea, después de los 200 milímetros de lluvia.
Claro.
Sí que hay luz en la casa. Si hay luz en la casa.
Oh, te cachai que no haya luz.
La final en Nueva York, entiendo, ¿no?
No lo sé, fíjate.
No será New Jersey o New York.
Ignacio va a partir a comprarse un
generador.
Un generador. Por si la monca.
Oye, pero en todo caso, estos que los países que faltan en estos cuartos de final, los cuatro han sido campeones mundiales.
Así es.
O sea, están las probabilidades totalmente repartidas, creo yo.
Hay dos países del mundo que han sido bicampeones.
A ver.
Que es Italia y, si no me equivoco, Italia y Alemania, si no me equivoco.
Brasil me sopló el más allá.
Brasil e Italia han sido los dos únicos países en ser bicampeones, por ende Argentina podría ponerse.
No, pero Argentina ya lleva tres. Pues.
No, pero bicampeón, dos mundiales seguidos.
Ah, dos mundiales seguidos.
Sí, porque ganar dos mundiales seguidos.
Ya.
Ser bicampeón, pues. Así que Argentina podría ponerse ahí tal vez en el podio.
Pero No sé si es bueno o malo, pero en el fondo con todas estas sorpresas que nos trajo este mundial de Cabo Verde, que nadie sabía dónde se ubicaba en el mapa, digamos, Curazao, etcétera, volvimos como a la normalidad.
Pero yo no sé, ahora que apareció Curazao, te lo juro, me meto a Instagram y veo amigos que están ahora allá, no eran tan desconocidos, solo que antes no pescaban.
O sea, sí,
hay gente que va a las playas.
Te apuesto que va a subir el turismo, o sea, no me cabe ninguna duda. Así que, bueno, bien.
Se puso en el mapa,
digamos. Absolutamente. Oye, y hoy día se celebra el Día Mundial del Rock. ¿Cuánto echo de menos poner una canción en este programa? Porque en este día se recuerda la mayor reunión de artistas del rock ocurrida en 1985. Live Aid, un concierto benéfico realizado simultáneamente en Londres y Filadelfia para recaudar fondos contra la hambruna en Etiopía.
En Wembley.
Oye, este es el de We Are the World.
Sí, No. El que tocó.
Este fue un concierto gigantesco. Sí, pues, multitudinario.
Sí. Y fue Freddie Mercury.
Y además
de hecho, la película termina con Wembley.
Pero es que yo pensé que era como la misma instancia esta de We Are the World. Que fue el mismo año We Are the World.
No, Live Aid era, si no me equivoco, el logo era la silueta del continente africano.
¿Ya?
Con un sacado hacia arriba como simulando una guitarra eléctrica.
Perfecto.
Y era para juntar fondos para el hambre en África.
Queen se mandó un tremendo concierto.
Sí, ahí donde volvió Freddie Mercury a la banda después de
Led Zeppelin, David Bowie, U2, Elton John, Paul McCartney, Mick Jagger y Madonna.
Sí, varios de esos todavía están vivos y vigentes. Sí, Mick Jagger, de hecho, estaba en el partido de Inglaterra.
¿Verdad? Sí. Qué increíble.
Como tú, ¿no?
Y tú sabes, Maida, que hay una cábala o anticábala de que cuando Mick Jagger va de público a un partido a apoyar a algún equipo, ese equipo pierde. Entonces, era muy complicado que Mick Jagger estuviera presente en el último partido de Inglaterra, porque todo el mundo decía, bueno, si va a apoyar a Inglaterra, mufa, va a perder, pero era mufa.
Pero no sucedió
no,
así.
No sucedió eso.
Bueno.
Hoy te falta un dato.
¿Qué?
Hoy día murió Sam Neill.
El actor de la Jurassic Park. También. De Damián, una de esas películas
es un actor bien
como
conocido,
muy terrible, media simbólica.
Pero claro, bien conocido como el actor de Jurassic Park 1, clásica.
Perfecto, sí.
Así que hoy día murió en Australia, a los 78 años.
Mira.
Bueno. Sí, inesperada muerte, dijo la familia.
Sí, porque sufría cáncer de sangre o algo así, pero no dicen que no fue por eso.
Bueno, pero es que hay muchos.
El médico acá, Carlos.
No sé que no murió por eso.
Oye, antes de irnos a la política.
De dinosaurio.
Carlos Alberto, te comentaba el terrible fin de semana. Tú nos contabas del incendio en Colina. Pero este atropello donde murieron 6 personas en la feria en la Gómez Carreño, me parece que está. 6 personas por un auto que se desbandó, se salió de control, no se sabe muy bien qué pasó.
Sé que no iba sin alcohol, sin droga, sin nada.
Sin alcohol y sin droga, así que eso es lo único que
se sabe.
Y él dice que
no se acuerda, escuché por ahí.
Sí.
Apretó el acelerador en vez del freno y se pidió 6 personas.
6 personas. Chuta. 6 personas y 7 heridas.
Pasó ya el
7 personas heridas. Hay 2 guaguas entre esos heridos.
Y la madre la tuvieron que operar también de urgencia.
Exactamente. O sea, un abrazo grande a la gente de ahí, de la provincia. De Valparaíso, porque fue muy terrible. Fue ayer en la mañana, tipo 9:15 de la mañana. Yo lo estaba viendo en vivo cuando empezaron a llegar las noticias a los programas políticos. Muy, muy lamentable.
Horrible, Maida.
Sí, bueno, vámonos a la política mientras además no ha llegado nuestro otro panelista. Teníamos otro invitado, le digo a la gente, pero con estos dos estamos al otro lado.
Entonces no hablemos política.
hablemos de fútbol. Oye, antes de ir al detalle de la ley de reconstrucción o de reconstrucción y desarrollo, miscelánea, como le queramos llamar, ¿cómo estamos viendo tanto al gobierno, al oficialismo como a la oposición? Yo creo que está la embarrada en los dos sectores. Carlos Alberto casi se le sale el líquido. Están todos peleados. Yo me acuerdo, todos amigos, claro. Ignacio Reid, yo me acuerdo que antes de las elecciones, yo me acuerdo que tú sostenías que la gente y en general la ciudadanía no visualizaba las diferencias entre republicano, libertario, renovación, Evópolis incluso lo incluiste, porque en el fondo la gente nos veía como todos lo mismo. ¿Seguís pensando lo mismo?
Mira, Sí, porque...
Sí y no.
No, sí, sí. Porque, ¿sabes por qué? Porque yo creo que independientemente de toda esta chimuchina, en la cual sale mucho peor parada la izquierda que la derecha, me da la impresión a mí, yo creo que esta ley miscelánea, que el nombre es pésimo a todo esto, yo creo que se va a aprobar. O sea, de hecho, yo creo que ya está aprobada, digamos, a pesar de que falta la formalidad de los votos. Pero no, no me cabe ninguna duda de que se va a aprobar. Y yo creo que va a ser una gran cosa.
Ah, totalmente. No, pero yo te preguntaba por las diferencias entre nosotros. Sí, no, pero yo, como soy una buena periodista, no te voy a dejar así nomás. Es que, sí, después nos vamos a ir al detalle.
No, el problema son los periodistas. Los periodistas tienen que llenar. A ver.
Estuvimos de día, además, pero los colegiados.
A ver, yo voy el fin de semana a comprar el Mercurio.
¿Ya?
Y si yo, cuando compro el Mercurio, no veo noticias sabrosas en el cuerpo de reportaje, no lo voy a seguir comprando. Entonces, el periodista del reportaje tiene que llenar ese diario con noticias y el Dimi Direte y la columna de Carlos Peña que hizo mierda a la izquierda todo esto. Muy buena, muy bien escrita.
Estoy de acuerdo con Carlos Peña, de las pocas veces estoy de acuerdo con Carlos Peña.
Tu amigo.
Sí.
Pero acá estoy hablando de una mega reforma, efectivamente, de un cambio de timón, de un hecho político de proporciones, muy positivo sin duda, pero que obviamente va a despertar odio, rencilla interna y externa, si es inevitable. Los cambios no los podía hacer sin dolores de parto, como se dice.
Ok. Entonces tú dices que es algo inevitable.
Es inevitable.
Yo también creo que es inevitable.
Yo creo que ha sido muy suave para lo que ha sido esto.
Yo creo que es muy inevitable porque hay una historia que no ha sido de amistad, digamos. O sea, tuvimos tres candidatos distintos en el sector, han seguido las peleas de un lado y del otro, porque no creo que no hay nadie que se pueda coronar así como en canonizar, digamos, pero no es tan fácil ahora unirse, salvo en principios básicos y en esa conciencia de que somos gobierno, y cualquier estupidez que nos pueda separar, y ahí creo que por ahí apuntáis tú, o sea, no al lugar en este minuto. Ahora lo que tenemos que hacer es sacar el país adelante, y si no, no nos van a perdonar.
Es que, claro, yo te digo, a ver, los políticos tienen que justificar su sueldo y aparecer en pantalla y todo, pero cuando tú tienes un país con una población tan pequeña como la nuestra, tan aislado geográficamente, que lleva meses y meses consecutivos de crecimiento cero, de un desempleo alto para nosotros, superior al 10%, o sea, tienes que empezar a tomar medidas urgentes. Si no, de verdad que va a ser
evidente.
Un desastre. O sea, ya es un desastre.
9,4 tenemos de desempleo, 10,5 mujeres. Mujeres, 20 y tantos jóvenes, 5 meses en que no hemos crecido, sino que hemos decrecido, tal como querían todos los genios de izquierda de la Convención Constitucional. En fin, Carlos Alberto, ¿qué te parece a ti?
Yo estoy de acuerdo con mi amigo Ignacio, en el sentido de que... No, porque si uno lo ve, si yo le pregunto a la mujer, ¿cuántos colores ve ahí? Te va a abrir un abanico gigantesco,
claro. Magenta,
de 200.000 colores. Si a mí me preguntas, yo veo 3.
Claro.
Para los que se dedican a la política y para la gente normal y el resto de los ciudadanos, el resto de los ciudadanos ve 3 partidos políticos, no sé, 3 diferencias. No ve los matices que vemos nosotros como una mujer con los colores en cuanto a la política. Entonces, para la gente, y de hecho a mí me ha tocado, en donde voy, y no tiene ni idea que es partido republicano ni siquiera, en ciertos sectores, en ciertos lugares.
Sí, es verdad.
No tienen ni idea. Para ellos son políticos y ven acciones, y es por eso que muchas veces el político que realmente durante su vida ha hecho servicio público en los lugares, da lo mismo donde esté, puede ser independiente y va a salir igual porque la gente va a votar por igual.
Ya, pero después hay que gobernar, pero...
No, pero por eso, te estoy hablando en cuanto a la percepción, hablando de percepciones, la percepción de la gente, yo creo que no ven las diferencias políticas que vemos nosotros, que tenemos el ojo más agudizado porque estamos todo el día en esto.
No sé.
Segundo, yo como sí veo ese abanico político, sí veo las diferencias. ¿Ya? Entonces sí, yo creo que hay mucha diferencia, sobre todo también mucho resquemor. O sea, cada vez que Evelyn Matthei aparece criticando, pegando, golpeando, obviamente da rabia, porque independiente de que ella haya perdido, y entiendo que pueda tener su enojo y su resquemor en muchas cosas, la verdad es que es momento de unidad en el país, no corresponde estar disparando, creo yo, constantemente. Y Pero no, Maya, adelante, vamos.
Sigo, pues. Tengo que presentar al invitado que no había estado conmigo en el programa, sí con Luis Alejandro Silva. Bienvenido, Juan Ignacio Brito, periodista y profesor de la Universidad de los Andes. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Disculpen la...
No importa, felices, pues.
Cuesta bajar desde la cota mil.
Feliz día. Estuvo de...
Sí, pues allí.
Pero es de los colegiados.
¿Solo los colegiados? Sí. ¿Hay un día para colegiados o colegiados?
No sé bien, pero no se me va el...
No lo sé.
Tú no eres colegiado, me imagino.
No.
Oye, Juan Ignacio, estábamos hablando de cómo yo quiero llegar a la izquierda y a la derecha, oposición y oficialismo, pero estábamos analizando cómo está la derecha en general, que se necesita, creo yo, esta unión, que es bastante difícil para sacar adelante proyectos, para gobernar con un mínimo de avance civilizatorio, como habría dicho Carolina Toá. ¿Cómo ves tú a nuestro sector, Juan Ignacio?
Bien, yo a la derecha la veo confundida, creo yo. Uh-huh. Creo que hay un problema en el gobierno.
¿En qué sentido?
En el sentido de que, naturalmente, el que debería ordenar todo esto es el gobierno. Y lo debería ordenar a través de proyectos, a través de cuestiones. Hay un solo gran proyecto del gobierno que se viene discutiendo hace un rato. No hay mucho más, esa es la verdad. Hay temas relevantes que no tienen proyecto o no tienen gran proyecto. Hablamos de por supuesto, el tema de la delincuencia. Hay algunas iniciativas, pero no un gran proyecto que uno pueda decir, mira, esto para allá va la carreta, digamos, ¿cierto? Entonces creo yo que el gobierno está teniendo un problema de agenda, digamos. Y cuando la agenda del gobierno se empieza a adelgazar, claro, surgen, es más fácil que se desordene todo, digamos. Los proyectos son alineadores, digamos, ¿cierto? O sea, porque la gente se pone detrás o no de un proyecto, pero claro. si es que no hay grandes proyectos, y eso ha sido una sorpresa, por lo menos para mí, creo yo que el gobierno deja un espacio, un vacío, que comienza a llenarse con esto que mencionaban recién, con intervenciones, con dimes y diretes, con cuestiones de ese estilo, y por lo tanto empieza a parecer como una suerte como de desorden o confusión. Y yo creo que el sector está confundido, creo yo, porque además, en el fondo además, hay dos proyectos distintos en el oficialismo, podríamos decir.
Que eso es súper importante.
Pero eso debería motivar al gobierno a tratar de unirlos. El único que puede unirlos es el gobierno. Y esos dos proyectos entonces comienzan a encontrar en cuestiones pequeñas grandes problemas.
Vamos a ver si los otros dos panelistas están de acuerdo con que falta de proyectos o quizás un desorden que nos...
No, yo creo que falta de proyectos, pero eso no es todo.
No, claro que sí, pero es que a mí me da la impresión de que hay proyectos, quizás no se comunican bien porque está la reforma en cuanto a la reforma laboral. Viene la reforma al mercado de capitales, en seguridad se han hecho cosas, entonces no sé, bueno, y les voy a dar la palabra a los panelistas en realidad, así que vamos a la primera pausa y ya volvemos con más al pizarrón.
Seba, mira, me cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet. Juega y sé legendario.
Dicen que guardar un dólar es de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium, y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premium y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser de Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos acá de vuelta en Al Pizarrón con Carlos Alberto Andrews, Ignacio Reed y Juan Ignacio Brito, analizando, estábamos analizando a nuestro sector, diseccionando con críticas, con se me fue la palabra en positivo, críticas
constructivas.
Bueno, con alabanza al gobierno. ¿Están de acuerdo ustedes con que hay falta de proyectos en el gobierno y que quizás eso es lo que tiene al gobierno desordenado, Carlos Alberto?
¿Yo primero?
Sí.
Ya.
Tírate a la piscina.
Me tiro a la piscina.
Hubo consejo ampliado, además. Consejo
sí, el
político.
Fin de semana tuvimos consejo sí, ampliado. Sí. A ver, lo primero, opinión son mía. ¿Ha marcado diferencia el cambio legislativo con Dorothy Pérez?
Sí, pero yo creo que... O sea,
básicamente ya tienen las mismas reglas, tienen los...
Gracias a Dios que no le dieron más,
no, no está
más
bien,
atribuciones
pero lo
que las que pidió el
todas
año pasado.
Todas las cosas que sí. Dorothy Pérez ha encontrado, las cosas positivas que podemos estar todos de acuerdo que han sido positivas, licencias médicas, ¿ha sido con un cambio legislativo?
Ah, no, claro, no. Ella ocupó con lo que había.
Con
claro.
Las herramientas que tenía... Ella hizo la pega. Y eso es lo que marca la diferencia entre contralores anteriores y ahora. Con las mismas leyes, solo un cambio de actitud. Ya, en el gobierno, sin mayores leyes, efectivamente, porque hay muchas que se están tramitando, hay unas que tienen que pasar al Senado y todo el tema, un trámite un poco más largo, y la izquierda tampoco ayuda. Entonces, obviamente, hay muchas que se dilatan. La reforma de reconstrucción probablemente ya estaría fuera, si es que incluso desde personas de Chile Vamos han torpedeado, porque Paulina Núñez, no digamos que han sido muy amistosas sus declaraciones. Entonces, aquí es lo que voy. Pero sin nuevas leyes, por ejemplo, efectivamente bajó un 86% la migración irregular por el norte.
Sí.
Sin nuevas leyes han logrado destrabar una serie de cosas en cuanto a burocracia, a permisología, a la tapita de Coca-Cola y a cosas así que hacían que muchos proyectos se frenaran. Lo mismo con sin mayores leyes, el ministro Arrau ha estado desplegado completamente. O sea, está muy activo. De hecho, una de las cosas que José Antonio el sábado cuando estuvimos en el Partido Republicano le dijo, no sé cuándo duermes. Sinceramente, es un misterio.
Impresionante. La capacidad de trabajo.
La capacidad de trabajo, cómo han logrado desarticular ciertas redes, cómo están haciendo fiscalizaciones. De hecho, yo he notado cómo hay un ambiente distinto en ese sentido, por lo menos. Entonces, yo sinceramente creo que el cambio de actitud sin mayores leyes y el cambio de cómo accionar marca cierta diferencia con otro gobierno que pudiera haber ido antes. Y efectivamente también hay muchas leyes que se van a ir lanzando durante este periodo y se han lanzado y esperemos que todas puedan ser aprobadas. Y de hecho en el Congreso, por lo menos, la gran mayoría de las leyes se han aprobado con mayoría y esta ley de la reconstrucción se va a aprobar probablemente con 26 votos.
Se vota el miércoles.
Se vota el miércoles.
Mañana.
Ahí hay que ver porque Pamela Giles decía que había un artículo que podía ser inconstitucional y que necesitaba un quórum distinto. Bueno, ahí se verá. Pero yo creo que efectivamente un cambio de actitud, un cambio de forma de ver las cosas sí marca una gran diferencia, sobre todo en materia de inmigración, de seguridad y sobre todo en la cantidad de inversiones que se han estado destrabando y que son cosas que no se ven ahora. Y también algo que para mí es súper importante, porque es para muchas personas puede ser sumamente criticable lo que pasó con las bencinas. Yo sinceramente lo miro de otra distinta. Hay que tener valentía para hacer lo que se hizo.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Reed, por favor.
A ver, yo creo que el gobierno... Sí, a ver, tú tienes razón, Carlos Alberto. Efectivamente hay un montón de cosas que se pueden hacer sin cambio legislativo. Pero lo que yo veo que el gobierno está pensando, creo, en el largo plazo, ya en dejar asentado un cierto statement permanente y ciertos consensos, ¿Ya? Yo creo que el gobierno efectivamente podría hacer muchas cosas, y de hecho las está haciendo, sin necesidad de pasar por el Congreso. Pero esa idea que estuvo latente, yo te diría, durante la campaña, yo creo que en la práctica la fueron dejando de lado para buscar consenso y para establecer cierta, cierta legislación, que el día de mañana nadie diga, bueno, cambiamos de gobierno, ahora vamos a otra cosa distinta, sino que es una ley que ya quedó asentada con ciertos consensos políticos, y de ahí viene el esfuerzo también por buscar puentes con el PPD o con el PS. Yo creo, y espero no equivocarme, que ellos están pensando en un mediano o largo plazo más que en la cosa coyuntural, así lo veo.
¿Qué opinión, Juan Ignacio Brito?
Bueno, naturalmente, incluso se ha mencionado esto de que hay una suerte de receso electoral, digamos, ¿no es cierto? Entonces, que no hay elecciones hasta...
Claro, que es como un veranito...
O sea, un verano bien, largo, digamos.
Claro, bastante.
3 años sin elecciones,
sí,
¿no es cierto?
Sí.
Ahora, a mí no me convence demasiado eso, digamos, esa es la verdad. O sea, yo creo que, naturalmente, se gobierna con un ojo puesto en el futuro, sin duda, pero con los dos pies bien puestos en el presente, digamos, porque de lo contrario, lo que se puede descarrilar ahora quizás cuesta mucho encarrilarlo después, digamos. Estamos viendo un presidente que y un gobierno en general que tiene unos niveles de aprobación bajos. Y en general...
Está muy bajo, además.
Y en general...
Ha bajado.
Incluso a la baja, digamos. Mm.
Está igual que Boric en este mismo periodo.
Claro.
Lo cual no es una buena señal. No estoy diciendo que sea bueno.
No.
No es un estándar, no es un estándar que podemos...
Obvio.
¿Cierto? Entonces... A mí me da la idea que sin negar nada de lo que se ha dicho acá, digamos, ¿no es cierto? Que es cierto, uno ve a los ministros muy desplegados, etcétera, ve incluso algunos cambios relevantes. Mi impresión es que en general la ciudadanía está un poco desilusionada, digamos. Esperaba algo más, esperaba algo distinto, me da la impresión a mí. Y que esa percepción, esa promesa de un salto... no solo cuantitativo, sino que cualitativo también, no se ha concretado. Esa es la verdad. Y que estamos entrando a un terreno de esa normalidad pegajosa que se nos ha hecho habitual en la última década, podríamos decir, o un poco más incluso, de un país con problemas económicos, con un desempleo que vemos que va a la alza, con una situación económica que tampoco se muestra muy halagüeña, sin ser un desastre tampoco es favorable. Entonces estamos en esta... esto es una frase de la directora gerente del FMI, ¿no es cierto? Esta es como esta nueva mediocridad que se...
Sí.
Entonces es como que estamos en un pantano, esa es la idea. Y la sensación, que yo creo, la esperanza del electorado era que este era un gobierno que ofrecía sacarnos del pantano. Naturalmente es un gobierno muy joven y tiene tiempo por delante, etcétera. Pero mi impresión es de que si es que esta imagen se asienta, la idea del pantano, la idea de que estamos nos está costando pedalear, digamos, que estamos pedaleando como en barro, si esa imagen se asienta, va a ser algo muy difícil de revertir luego.
O sea, es urgente hacer ese cambio y que la gente cambie esa percepción.
O sea, que la gente cambie la percepción de la gente, yo creo que no es errada, digamos, uh-huh, sino que es una percepción acertada, en términos de que lo que estamos viendo es una suerte como de nueva normalidad. Y esa nueva normalidad no era la promesa, es obvio.
O sea, que yo puedo estar completamente de acuerdo en el hecho de que efectivamente el país en estos momentos estamos en una situación muy compleja y muy complicada, pero también es bueno recordar que esto no viene ahora. O sea, esto es un legado de una serie de malas decisiones y malas políticas públicas que se han tomado en los últimos, yo diría, muchos años, producto de distintos factores. Entonces, el tema es hacerse cargo. Y eso es lo que creo que es súper relevante y importante. Lamentablemente tocó una situación y una decisión muy compleja a finales de marzo, que fue el tema de las bencinas. Mm. Hubiera sido mucho más fácil haber endeudado al país en 200 millones de dólares semanales, de tal forma de que, por claro, la gente no le pegue, pero en la situación económica y el contexto económico del país es complejo esa decisión. Entonces, por eso que yo, cuando hablé en delante, terminé diciendo que creo que fue muy valiente porque él sabía directamente que le iba a pegar en... la popularidad. Y también en el tema de que está perdiendo de popularidad. Hoy día en la mañana escuché a Johannes Kaiser y claro, él decía que él cree que está perdiendo adhesión por la derecha, se podría decir. porque muchas de estas personas que creían o querían un cambio, como por ejemplo se podría hablar con un Johannes Kaiser, que era mucho más
duro, esta cosa, le está pegando por el lado
efectivamente,
de la derecha.
Y le está pegando, y yo creo que ahí efectivamente también está perdiendo cierta adhesión. Pero también tener claro, y como lo he dicho, cuando estamos, por ejemplo, ahora ya que estamos en campaña de invierno, ponerse la vacuna duele mucho. Y pucha que duele, y cuesta. Pero después vienen los beneficios de ese dolor. Estamos viviendo situaciones complejas, difíciles, y yo espero y creo que las decisiones que se están tomando las correctas, y espero que efectivamente, una vez pasado este mal momento, el país, como lo está, por lo menos viendo las cifras, por lo menos creo que ahora, el próximo mes, ya se anuncian mejores cifras económicas.
Bueno, Jorge Quiroga, yo te encuentro razón en un punto que creo que es súper difícil que la gente le tome el peso, es que han sido años y años de políticas totalmente
ahora no pueden invertir las 40 horas.
Claro.
Ya no se puede. Lo único que se puede hacer es ajustar la forma.
Ley Karin, 40 horas, el sistema político. Entonces, ¿cómo tú vas a pretender? Yo entiendo que hay un clamor ciudadano, digamos.
Obvio.
Por mejorar
la
esto.
Gente...
Pero, y Sergio Montero, acá en el chat también, los voy a leer, los estoy leyendo, dice otro punto que yo también lo hemos conversado en algún minuto, que en el gobierno, en el Estado, digamos, que quedan mucha gente apenada en cargos que designó, él lo dice de otra forma, pero el presidente anterior, que deberían haber salido, y eso a mí me consta, o sea, el ministerio que no es fácil.
¿Quién sabe cómo lo dice?
Sí, no, pero es que también hay muchos que son, el presidente los puede mover, que son algunos.
Pero es que no todos.
No, pues que hay muchos otros que son de alta dirección pública, lo cual toma un proceso para los sacar.
Sí, pero hay otros de más abajo, que me consta a mí por casos cercanos que tengo en los ministerios.
¿A quién tenía pitutado?
No, gente cercana. Y hay gente que no se
van. Al sobrino progre.
No se van y atornillan para el otro lado. O los ministros, los subsecretarios, obvio, no pueden hablar delante de esta gente.
A Santiago Piñera le pasó lo mismo, creo.
Entonces, claro, es
que
muy difícil.
Que también la atornillan alrededor, le filtraban ciertas cosas, lo cual hace muy difícil, Ignacio.
Pero él vino como de espectador hoy día, llegó como cansado del viaje.
Sigue en la playa.
Es el público, ¿qué dice el público?
No, yo creo, a ver, sí, estamos en un marasmo, hay expectativas defraudadas, sin duda, yo estoy de acuerdo con...
Volviste culto, ya.
Estoy de acuerdo con Juan Ignacio, pero yo creo que hay que darle un poquito de tiempo, sí, a ver...
Bueno, esa es la pregunta que tenemos en nuestro chat.
Sí,
mira, tenemos, ¿existe una falta de proyecto en el gobierno o hay que darle algo de tiempo? Voten acá, va ganando, que necesita más tiempo.
Sí, necesita un poco de tiempo, a ver, y tampoco hay que olvidar una cosa... Yo estoy de acuerdo con Juan Ignacio. Una cosa es el proyecto y otra cosa es la ideología. La derecha no tiene ideología y yo estoy de acuerdo con eso. Yo encuentro que es fantástico que no la tenga. Ya, es la anti-ideología.
Ya.
Y pasamos de un momento histórico tremendamente ideologizado a un momento hoy día en que yo creo que se confundió ahí el señor Kast en una falta de ideología con una falta de proyecto. Yo creo que acá lo que falta quizás es proyecto, pero no tanto, digamos, el tema de la... de la ideología. Yo creo que puso mucho el acento en una cosa y la confundió con la otra. Eso es lo que...
A propósito, bueno, quiero ir al detalle de este proyecto de reconstrucción, porque me llega reciencito que está aprobado y despachado el proyecto desde la Comisión de Hacienda, que se pensaba que se podía demorar más hasta mañana. ¿Qué va a pasar con esta negociación que hubo entre el ministro Quirós, el PPD, quedó la tendalada, Partido Socialista, todos agarrados entre todos, ya hablamos la semana de las mojojojo, etcétera, la pelea en el Senado, en fin.
Está bueno ese video.
Está bueno el video.
De Paulina Bonilla.
Sí. Pero esto del ministro Quirós de haber... no sé si por equivocación, intencionalmente o lo que sea, de haber bajado la rebaja del impuesto del 23 al 22% a las empresas sin haberlo nombrado ni siquiera en la negociación con la oposición. ¿Qué te parece a ti, Ignacio Brito? ¿Eso es falta de experiencia? ¿Qué es? Porque, pucha, como que dan ganas de...
Bueno, es un... al final es un error, creo yo. O sea, por la razón que haya sido,
claro.
Si es que fue un error involuntario, si es que fue algo involuntario, cosa difícil de creer.
Si hubo dolo o no hubo dolo, como venían.
Exacto, pero claro, naturalmente, si uno entra a una mesa de negociación, lo principal en la mesa de negociación es la confianza. Entonces, si es que no hay confianza y se, o se defrauda la confianza, se acaba la negociación. Pregúntale a los norteamericanos con los iraníes.
Claro. ¿No? Pero yo creo que hay cero confianza entre ambos conglomerados. Cero.
Bueno, pero si es que se llegó a un acuerdo con algunos senadores del PPD y eso no está, no salía ni en las cómicas del acuerdo, digamos, ¿no? Así que resulta que aparece esto así como de sopetón. Bueno, no conozco bien por cuál será la razón de verdad que apareció eso, digamos, pero parece una negociación defraudada. O sea, visto desde afuera, no conozco el detalle, pero parece una negociación defraudada y por lo tanto si es que eso rompe las confianzas, se rompe la negociación.
Los senadores del PPD subieron el precio como descaradamente.
Sí, bueno,
pero yo lo encuentro bien impactante la sinceridad.
Una enorme presión desde su lado.
Sí, claro.
Entonces más encima, esto fue casi como darle una salida, digamos, a ellos. Lo cual es raro. No entiendo la actitud del Ministerio de Hacienda, en realidad.
El gobierno igual no necesita esos votos, los tiene.
Sí, es que yo creo, mira, yo creo que estamos viendo como la mitad, estamos en la mitad de la película, todavía no entendemos el argumento completo. Yo espero que sea así.
Sí.
Ahora puede ser un trastabilleo de Jorge Quiroz, pero me da la idea más bien de que, además yo creo que logró hacer el punto, logró dividir a estas personas, a sus contendores políticos, los mostró improvisando. Bueno, hay que ver el desenlace que tiene esto. Yo creo que está buscando un acuerdo más amplio y de pasadita logró sembrar la semilla de la discordia allá adentro.
Bueno, lo que pasa, lo que yo veo ahí es que naturalmente uno tiene que pensar que esta es una negociación y vienen varias más. Y por lo tanto, si tú dinamitaste una relación...
Sí, eso es cierto.
Si dinamitaste la relación, quizás en esta no te cueste nada eso, porque tienes el voto que faltaba, pero para la que viene quizás es distinto.
¿Y Bobinón?
Sí. No puedes.
No, ya es suficiente republicano.
Pasó tu momento. ¿Por comerciales, po?
No, dale.
Yo voy a opinar lo mismo que opino siempre. La verdad es que desde la democracia cristiana, para allá, no te iban a aprobar. Este acuerdo, ok, se logró con 3 senadores y todo, pero, oye, ¿sabes cómo los trataron después de que acordaron?
Sí.
¿Sabes? Estos gallos estaban lo único esperando cualquier argumento, pero cualquier razón para bajarse.
Sí, sí.
Y lo encontraron al tiro y por acá nos bajamos, que una coma, que lo que sea. Entonces, sinceramente, yo soy súper práctico en esto. Veamos todas las votaciones que han habido en cosas relevantes o ideológicas o importantes y de la DC. Hace el Partido Comunista porque ya la DC no es la DC que habían antes. La DC de antes, todo eso se fueron amarillo y demócrata, la DC moderada, aquellos que decidieron saltar al rechazo, se podría decir.
Y el presidente Frey está ahí, el
porque
embajador.
Para mí, una Yanna Proboste o un Guanchumilla no es mucha diferencia con una Yanna Tejada.
El problema con ese argumento es que, entonces, ¿para qué lo negociaste?
Yo creo que hay que hacerlo como por saludar a la bandera.
No, pero es que entonces, ¿para qué arriesga tu palabra? O sea, sí,
porque... otra cosa es el error de Quiroz. No,
está todo... Ese es el tema. No, no hay otra cosa, ¿no? Es el tema, ¿no es cierto? Si es que está tu palabra en medio y tú haces que tu palabra valga menos, o sea, deprecias tu palabra, eso es un problema no solo con los 3 senadores del PPD, es un problema con todo el mundo, digamos. O sea, esto, si es que es así, ¿no es cierto? Si es que tu palabra se depreció no solo con esos 3, se depreció con todos, ¿no es cierto? Entonces, eso es un problema de credibilidad del ministro.
O sea, pero existe la posibilidad de que haya existido un malentendido en el cual el ministro de partida, esa indicación estaba al momento de la negociación. Otra cosa es que no se conversó ahí, no se vio, no lo sé qué es lo que hubo pasado. Pero está bien, podemos considerar el error. Pero lo que voy es que, de igual manera, hubieran buscado esta razón u otra, porque el apedreo que estaban recibiendo por su mismo partido, por el conglomerado y por la izquierda, no era menor. Literalmente lo estaban...
Ese es un argumento para ser más coherente, no para ser menos coherente.
No, pero si al final, de hecho, bajó la indicación y no se sumaron. De hecho, están subiendo la apuesta.
No, porque, claro, subieron la apuesta y como que ya se equivocó, aquí ya no se puede negociar con esta gente.
Entonces, si hubiera coherencia en estos 3 parlamentarios... Al momento en que se bajó la indicación y el ministro Quiroz dijo, ¿sabes? Que, oye, por si hubo error o mala interpretación o lo que sea, pero ya se bajó, ok, entonces el acuerdo debería continuar. Pero claramente sobre la cabeza.
Yo creo que hay una tosudez y una ceguera y una convicción de la izquierda de que este proyecto En el fondo, no, o sea, están con el, o sea, creen lo mismo que solo dicen algunos, Maida, que favorece al 1% más rico. Entonces, le van a buscar cualquier excusa
para no aprobar. El proyecto es contrario absolutamente a todo lo que esa izquierda votó cuando decidió votar apruebo.
Exacto.
Es contrario a todo.
Oye,
ideológicamente.
Vámonos a analizar la izquierda después de esta pausa. Ya volvemos con más Al Pizarrón, con Juan Ignacio Brito, Carlos Alberto Andrews e Ignacio Reid.
Mientras aseguras tu auto con BCI Seguros, también cuida. Si recibes 100 pesos de descuento por litro en Copec todos los meses durante un año, asegura tu auto, maneja tranquilo y disfruta mucho más. Contrata hoy en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día. Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-0051, Pol 1-2025-0052, Pol 2013-0T66 y CATS asociados en CMF. Revisa la oferta de seguro y las condiciones de asegurabilidad en www.bciseguros.cl.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
En Enel, reforzamos nuestros equipos en terreno y canales de atención para estar contigo cuando más lo necesitas. Utiliza nuestros canales de atención digital y call center, app Enel Clientes Chile, nuestro WhatsApp, más 569-9444-7606 o el call center 600-696-0000 y 800-800-696. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
Ya comenzó BMW Expo, con beneficios exclusivos y bonos por tiempo limitado en últimas unidades 2026. No dejes pasar este momento. Visita nuestros showrooms a lo largo del país y disfruta de oportunidades imperdibles, beneficios exclusivos y bonos por tiempo limitado. Las grandes oportunidades no esperan. Oportunidades válidas del 1 de julio al 30 de agosto hasta agotar stock. Consulta en showrooms por soluciones de financiamiento y bonos exclusivos para gama de modelos BMW. Promoción acumulable con otras ofertas y o promociones.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Porque la tecnología tiene aún más sentido cuando mejora la vida de las personas. En su reporte de sostenibilidad 2025, WOM destacó importantes avances en conectividad y desarrollo sostenible a través de iniciativas concretas que cada año contribuyen con mayor inclusión digital, una operación más eficiente y fortalecimiento de la experiencia de sus clientes y colaboradores. ¿Sabías que en solo 10 años desplegó más de 6.300 antenas propias en Chile? Gracias a eso, hoy miles de personas en zonas rurales y extremas tienen acceso a internet y nuevas oportunidades, contribuyendo también en el desarrollo económico y social del país. Además, en alianza con Nivel A, la compañía ya ha capacitado a 711 docentes, impactando indirectamente a más de 150.000 estudiantes. Y en materia ambiental, WOM certificó su sistema de gestión de la energía bajo norma internacional ISO 50001, reduciendo su consumo energético en una cifra equivalente a cargar 200 millones de celulares. También habilitó puntos de reciclaje electrónico en todas sus tiendas del país. Tecnología, inclusión y sostenibilidad. Así conecta WOM a Chile con el futuro.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos de vuelta acá en Al Pizarrón. en Radio Agricultura, en todas sus plataformas. ¿Sabían que estamos llegando a 1.600.000 hogares a través de canales de televisión, redes?
¿En serio?
Zapping entre ellas, sí. Así que un saludo para todos los que nos están oyendo en este Al Pizarrón con Carlos Alberto Andrews, Ignacio Reed y Juan Ignacio Brito. Voy a saludar a nuestro chat, les voy a recordar que tenemos una pregunta que dice así: ¿existe una falta de proyectos en el gobierno o hay que darle algo de tiempo? Dice, falta de proyectos va con 28% y necesita más tiempo todavía, va ganando con un 72%. Teníamos acá en la pauta, de hecho, un proyecto de republicano de bajar el número de
parlamentarios.
Sí. Hay, yo creo que de verdad que hay proyectos. Quizás la mega reforma se le está comiendo todo el ámbito comunicacional, pues, pero también hay cambio a las 40 horas, que ha sonado un poco más.
Y hubo una acusación constitucional entre medio que también...
Sí. Hubo. Oye, Iván Ayala dice, ponte tú, mi humilde opinión es que falta mejorar las comunicaciones del gobierno. Puede tener un punto ahí, Iván Ayala. Un saludo para Loreto Espinosa, para Marcelo Guzmán, que están siempre aquí y no me está corriendo este... Aquí está. No, se me quedó pegado esto. Bueno, un saludo para... Sí, Mónica Cáceres, Mr. Andrés, Cargobán también, Luis Pérez. Sí, Cargobán va camino al aeropuerto.
Qué bueno. Qué tranquilidad.
Oye, Mónica Cáceres hace un punto interesante, dice, porque vemos a muchos comentaristas de derecha, pero luego los vemos en el Parlamento, votamos con la izquierda, y eso pasa mucho, creo yo, con la izquierda, ya he dicho este punto, así que no voy a seguir, pero con la izquierda amigable y amorosa del socialismo democrático, digamos que la hora de los cubos después se alinea con el Partido Comunista y el Frente Amplio. Bueno. Un saludo para todo el chat y especialmente a nuestros auditores que nos oyen por la radio también. Cariñosos saludos y abrazos para todos. Oye, habíamos quedado en analizar un poco cómo estaba la oposición también y quiero partir esta conversación leyendo una entrevista en La Tercera el fin de semana de Diego Bardou. Dice varias cosas, nada muy relevante, pero el título es... El ejercicio del poder te da muchas lecciones de humildad. Ojo.
Qué bonito eso, ¿no? Como una galleta de la fortuna.
Es verdad, es muy lindo. Lo estarán aplicando en el Frente Amplio, Juan Ignacio Brito. ¿Cómo ves tú a la oposición en este momento? No sé si quieres comentar esta linda frase de galleta de la fortuna o partir por otra.
No, yo creo que en la oposición están pagando... varias culpas, creo yo. Una, que naturalmente después de salir del gobierno, un gobierno que se fue desnortando, podríamos decir, o sea, perdiendo el norte incrementalmente a lo largo de sus años.
¿A pesar de ello o por convicción, crees tú?
No, naturalmente el gobierno de Boric inicialmente hizo una apuesta fallida. Mm. De ahí en más el propio presidente dijo que se les había acabado el proyecto, digamos. Y entonces el resto fue arreglar la carga mientras se andaban, ¿no?
Ya, ya.
Y esto los ha dejado sin proyecto, creo yo, a final de cuentas. O sea, a mí me da la impresión de que en general la política nuestra, y en otras partes también, pero la política nuestra está sin proyecto en general, digamos. O sea, estamos...
En ambos lados, digamos.
Y eso es lo que nos hace... yo creo que irrita a buena parte de la población. Y hace que la política se dedique más bien a cuestiones como de poder, o sea, es un diálogo entre pocos y no un diálogo entre muchos. O sea, no es la polis hablando, digamos, sino que es una cierta parte de la polis que se habla a sí misma en muchos casos. Entonces, y lo mismo le pasa a la izquierda, o sea, y lo hemos visto con absoluta claridad, digamos. O sea, lo que ha pasado entre Chicardini y Vodanovic es, claro, la política hablándose directamente uno a otro, digamos, ¿cierto? Entonces, la izquierda, que no tiene el factor programático del gobierno, que eso es el drama de cualquier oposición, ¿no es cierto?
Sí, pero también hay una facilidad de pegar y pegar y de alegar, bueno, y...
Pero eso lo hacen bien, digamos. Y eso lo hace cualquier oposición, ¿no? Lo hizo la derecha, lo hizo todo.
Claro, en ese sentido
es
más
un
fácil.
Privilegio de la oposición.
Sí, claro, claro.
La oposición no tiene por qué estar de acuerdo con el gobierno, ¿no es cierto? De lo contrario, no sería oposición. Pero está sin proyecto. O sea, la verdad es que oponerse es más fácil porque no requiere alinearse. O sea, básicamente requiere simplemente rechazar. Pero en el mediano y plazo, lo que uno ve es un vacío. Y lo que hay una suerte como de travesía por el desierto de algunos sectores que especialmente están confundidos, creo yo.
Bueno, y no hay ni una propuesta tampoco, ¿no? Es oposición, y la propuesta no se ve por ningún lado.
El rol de la oposición no es andar generando propuestas, digamos, ¿cierto? Ese es el rol del gobierno.
Pero si tú te opones a todo, por lo menos di algo que...
Una cosa que tú puedes hacer. Yo no digo usted que sea correcto de hacer, digamos, pero es algo que tú puedes hacer. El problema es que cuando tú te opones, no pones la agenda. O sea, dejas que el otro ponga la agenda, ¿no es cierto?
Obvio.
Tú estás discutiendo los proyectos de otros y no estás hablando de lo que tú sabes o de lo que tú manejas. Entonces, eso le está pasando a la oposición y en eso, además, vemos ese diálogo o pelea o discusión respecto a ciertos lotes, incluso dentro de los partidos ya a esta altura.
Totalmente.
Entre bloques y una falta de proyecto en general. Ahora, mi impresión... Lo que yo creo es que esto es un gran negocio para un tercer actor que a menudo no se mira mucho.
Si lo miramos.
Pero en la medida que la política siga siendo parecida a lo que ha venido siendo, digamos, yo creo que la cosecha está en otro sector, en el populismo, digamos, donde creo yo que hay la sensación, por lo menos, de que sí hay un norte, digamos. Y por lo tanto la desorientación en la derecha y la desorientación mayor todavía, creo yo, en la izquierda está ayudando a otro sector, digamos.
¿Quieren comentar al partido La Gente, a Franco Parisi, o a la oposición? Nos queda muy poquito rato.
O sea, yo creo que la izquierda se vació de contenido completamente. Su pretensión universalista, ser el partido de los trabajadores o de la gente. De hecho, ahora ya hay un partido que se llama Partido de la Gente, que no es de izquierda. Y al final tomaron puras banderas completamente minoritarias, elitistas en la mayoría. La izquierda fue cooptada por un grupo de gente rica, ¿no es cierto?, ilustrada, sí, que era el señor Boric y el Frente Amplio y sus amigos, y se vació al final. Y toda esa gente hoy día están votando por la derecha, y iban a votar el día de mañana por el partido Franco Parisi. Y eso es lo que decía Longueira el fin de semana también. Decía, oye, ojo, que si no nos resulta, el próximo presidente va a ser el señor Parisi. A mí no me cabe ninguna duda de eso.
Ahora, hay un error, creo yo, en lo que dice Longueira, numérico, perdón.
Sí.
Que es que él dice, hay que votar con el 62%. Yo creo que ahí él se equivoca. O sea, dentro del 62% está Parisi, digamos.
Sí, claro.
Entonces, el 62% no es de derecha, digamos.
Claro.
Nunca ha sido el 62% de este país de derecha.
No, claro.
Entonces, el 62% incluye a Parisi. Y yo soy convencido de que hay que buscar una forma de acercarse a ese bloque.
Totalmente. O sea,
el 62%
frase,
yo, ¿sí?, lo nombraría en segunda vuelta.
Uh-huh.
Porque si en una segunda, claro, vuelta se une ese 62.
Claro. Bueno, y casa con 58.
Sí. ¿Alcanzo?
Sí, una frase.
Para mí la izquierda, en este momento tenemos dos izquierdas. La izquierda que es radicalizada, el Partido Frente Amplio, uh-huh, Partido Comunista, y sucesivamente, y los viudos de la exconstitución, que lamentablemente no se atrevieron en su momento a saltar el puente, se quedaron ahí, y para no perder, fueron poco a poco fagocitados por una izquierda más radical, que hoy en día prácticamente ya no se pueden mover, no pueden actuar, porque esta izquierda inmediatamente se los va a recriminar, que es lo que le está pasando a Podilena Bodanovic con Chicardini, en donde Chicardini claramente está ganando. Esa izquierda radical del Partido Socialista, Juventudes, que hoy en día reivindican a Lenin.
Sí, pues.
O sea, a ese nivel, claro, estamos hablando, claro. Partido Socialista reivindicando a Candela Lin. Entonces, para mí, la verdad es que la izquierda hoy en día está muy complicada por esta disputa más radical.
Tenemos nuestra respuesta: ganó lejos el que necesita más tiempo, o sea, que no es falta de proyecto. Un 73% vota que necesita más tiempo el gobierno. Esperemos que sea así. Se nos acabó el programa. Carlos Alberto Andrus, Ignacio Ritt, claro, y Juan Ignacio Brito, muchas gracias. Gracias a todos. No se les olvide el like y nos vemos mañana.
Nos vemos, cuídense, cariños, a todos.
En Agricultura fue Al Pizarrón con Maida Miller, una presentación de AT, el cuidado que Chile necesita. Producción Antonia Galilea.